Hola amigos, bienvenidos a Exiliados. Tenemos hoy un programa lleno de emociones, de cocaína. Hoy los exiliados estamos sin visa, tenemos un poco de todo, de memoria, de fútbol. Con ustedes aquí Pablo de Madalén Goitia, contenta del regreso de Marcos Cifuentes después de una semana por ahí por los Uniteds. Y también muy contentos de estar con Toño Angulo.
Hola, Toño.
Periodista.
Hola.
Escritor y coordinador de la revista El Estado Mental, una revista de española de Madrid.
Que es por cierto, la que nos está alojando hoy día.
Exacto, una revista de pensamiento maravillosa y que además... Como no sabíamos que en la Semana Santa de repente las universidades también cerraban, hoy llegamos y nos encontramos con la Complutense cerrada y estamos refugiados aquí en el barrio de Chueca, maravillosamente rodeados de cuadros muy hermosos. Y hablaremos ahora largo y tendido con Toño.
Hay una diferencia notable entre las instalaciones de la Universidad Complutense, grafiteadas, ¿no?
Y ese cuadro moderno de lavabos y
claro,
y
que es lo único, en común que tiene con la Complutense, ¿no? La Complutense huele un poco a pichi y esto y acá hay un cuadro con unos urinarios. Así que ahí hay algo en común.
Bueno, pero como siempre nos acordamos del bueno de nuestro país, del Perú. Estamos en un momento, como saben, súper importante. El Jurado Nacional de Elecciones decide en esta semana, bueno, este fin de semana, la exclusión de Keiko, sí o no. Estamos preguntándonos, pues, cuáles son los escenarios posibles, ¿no? Y si el videíto no manda. Y tenemos a nuestro enviado especial en Lima, Raúl Tola, nuestro corresponsal de guerra, allí en directo para contarnos. Hola, Raúl.
¿Cómo estás? Me encuentro acá en la avenida Nicolás de Piero, la 1070, frente al Jurado Nacional de Elecciones. Es un día cálido en la capital del Perú. Estamos a la espera de las novedades que ocurran. Justo estamos viendo ingresar al Jurado Nacional de Elecciones a Francisco Tábara, presidente del Jurado Nacional.
Increíble.
Señor Tábara.
¿Qué pasa? No te contesta, Raúl. ¿Qué le pasa? Qué cinismo.
Estoy en una playa hablando por Skype con ustedes. Es un gusto volvernos a encontrar en Exiliados. Y la verdad es que aquí están pasando un montón de cosas muy locas, ¿no? Me provoca emplear una palabra que he descubierto gracias al país, la palabra hayus. Hubo un reportaje en el diario El País que dice que hay palabras para todo, ¿no? Y que nosotros deberíamos incorporarlas al español. Hayus en indonesio es un chiste tan malo y tan mal contado que uno no puede dejar de reírse cuando lo escucha. Eso es lo que parece que se está resumiendo. Con esa palabra yo resumiría lo que está pasando en el Perú con el Jurado Nacional de Elecciones. Un hayus.
Buena, ¿no? Qué buena palabra, sí, ¿no? La estoy apuntando para básicamente utilizarla cada vez que hablemos de Perú.
Bueno, hay posibilidades de que las leguleyadas o la virgen, ¿no?, que hundió a los otros, le salve esta vez a Keiko, ¿no? O va a prevalecer el criterio y el sentido común que debería, o estamos ya instalados directamente en el cinismo fujimorista de hace una década. Toño, ¿tú qué, cómo lo ves?
Pues con bastante horror. O sea, es como... Primero, ante todo, gracias por la invitación a este exilio colectivo.
¿Hace cuánto que estás acá tú?
11 años. En total, 11 años, 3 años viví, los 3 primeros años viví en Barcelona y los 8 siguientes aquí en Madrid.
¿Pero has estado yendo a Perú más o menos regularmente?
Sí, siempre. Más o menos, a ver, si es un promedio, pues cada 2 años una vez. Y en los últimos tiempos voy más desde que tengo un hijo y en fin, pues...
Y imagino que has notado cambios...
Sí, notorios. Por ejemplo, hay más 4x4 y la gente que conduce 4x4 suele ser también más prepotente que la que conducía Toyotas en la época en que yo vivía allí, ¿no? Por ejemplo, eso es un cambio notorio, ¿no?
Y el fujimorismo, tú, o sea, la gente, ¿no sientes que hay como un... A mí me da la impresión que el fujimorismo se volvió un sentido común, ¿no? Es decir, que todo el mundo se volvió fujimorista por default. No necesariamente como hincha de Fujimori, sino como un espíritu que...
Sí, es un espíritu maligno que vuelve, ¿no? O sea, además, a ver, ante todo yo lo que quiero decir es que sí, que estoy al día de la política peruana, si a eso se le puede llamar política, porque en realidad pues a mí me parece un poco circo, es un bastante circense, digamos, lo que dice Raúl sobre con esta palabra, ¿no?
¿Cuál es la palabra, Raúl?
Hayus.
Con este Hayus, o sea, realmente es un Hayus, ¿no? Es un chiste tan malo del que, pues, dan ganas de reírse, pero también dan ganas de llorar y de alcoholizarse y de, bueno, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero se parece un poco al Perú que yo viví como periodista, digamos, en la última etapa de Fujimori, ¿no? Con el país muy polarizado, ¿no? Y con la gente discutiendo groseramente en algunos casos, digamos, ¿no? Pero provocado, entre otras cosas, por esta idea del fujimorismo cuya esencia es podemos hacer lo que nos dé la gana y no nos va a pasar nada.
¿No? Y la política llamada Ferrando, ¿no? Total.
Algo eso, digamos, ¿no? Porque lo que tú decías, esto de la Virgen de Klimper, pues suena a eso. Me recordaba lo de la fiscal de la Nación, digamos, ¿no? O sea, estoy hablando de la época en que yo estaba allí, ¿no? Cuando ella decía, cuando se empezó a investigar su patrimonio, ¿no? Supuesto multiplicado por no sé cuánto.
Sus casas
y todo aquello, ¿no? En esa última etapa del fujimorismo, van y le preguntan que de dónde ha salido ese dinero, ¿no? O sea... y ella dice, no, es que en mi familia estamos acostumbrados a jugar la tinca, ¿no? Entonces, claro, se parece un poco a eso cuando sale Klimper y dice, no, creo que ha sido la mano de la Virgen, ¿no? La que ha impedido que Keiko participara directamente en la entrega de dinero y cosas.
Y nosotros hicimos esta semana una pregunta a nuestros oyentes, y creo que Raúl Tola ha recolectado esas respuestas. Les preguntamos... ¿Cómo era? La Virgen...
¿Qué Virgen se apareció?
¿Qué Virgen ha salvado,
¿no?,
a Keiko?
¿Cuál es la Virgen?
¿Qué Virgen la salvaría, no? Raúl,
sí, acá tengo algunas respuestas.
¿Tienes algunas respuestas?
Rocío León dice, debe ser la misma que lloraba sangre durante el gobierno de su padre. Y hay una respuesta mayoritaria para esta pregunta. La mayoría dicen que es la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos.
¡Qué buena! Pues podríamos, ¿no? O sea, eso con fondo musical de Fruco y sus tesos, ¿no? Quedaría, claro. Quedaría muy bien, ¿no?
Alguien debería hacer un clip.
Claro.
Eso falta, ¿no? O sea, falta como más... O sea, antes tenías mucho más como humor y desfachatez.
Bueno, igual hay humor, ¿no? Porque este chiste que me he enterado, por ejemplo, de que a Alan García, o sea, la plancha que integran Alan García y Lourdes Flores le llaman... ¿Cómo es? Plato de chifa, ¿no?
¿Por qué?
Eso de chancho con piña. Pues vamos, desde que lo oí no he parado de reírme, o sea... ¿No? O sea, sigue habiendo ese tipo de humor y claro, pues podía, no sé, ahora con toda la tecnología que hay, podía hacerse videos.
Claro,
y...
pero es un humor, creo, como que sale ya de la gente, del Facebook, no sé. O sea, por ejemplo, un videoclip de Patrón, ¿no? De Virgen de las Mercedes con ese... Con...
Pero ahí yo tendría que decir algo, que es que no es solo que falta humor. Antes había humor en los programas humorísticos, había mucho humor político. Ahora no hay eso. Y otra cosa que no hay es política en la televisión en general. Sí, la política está arrinconada en los noticieros, al bloque electoral, y ya no hay programas de análisis, ya no hay esto que nosotros teníamos antes, ¿no? Un consumo diario de la política que finalmente permitía ser un mejor elector, ¿no? Te permitía estar más informado, te permitía tener un punto de vista un poco más sofisticado que el que se va enterando por el Facebook o Twitter de una manera mucho más espontánea, ¿no?
Yo diría más, Raúl. O sea, la política no solamente ha desaparecido de los medios de comunicación, como bien dices, sino también ha desaparecido en los propios políticos. O sea, mi impresión desde lejos es que los políticos no hacen política, hacen cualquier cosa. O sea, es como, digamos, que dos perros peleando por un hueso tienen mejores modales, digamos, que como se comportan algunos de estos candidatos, digamos, ¿no? Y todos dicen lo mismo, básicamente, y solo hay dos, ¿no? Curiosamente, los que están subiendo, ¿no? Luego hablaremos de eso, me imagino que son Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea, que son los únicos que tratan de hablar de propuestas, pero que ni siquiera encuentran el eco dentro de los propios medios de comunicación, uh-huh. Porque a poco que empiezan a hablar de eso, pues a Verónica Mendoza le dicen, ¿pero qué piensas de Fidel Castro? Y al otro le dicen, pues cualquier cosa, o sea, básicamente...
El sombrero, ¿por qué no se puso el sombrero?
No, a Barnechea le dicen que es taurino.
Exactamente, claro. Sí, o sea, es una cosa, pues, terrible, ¿no?
Y ya se están enfrentando.
Sí,
además,
sí,
bueno, los medios los están enfrentando y Barnechea, digamos, ha tomado distancia de eso, que me ha parecido bastante bien, ¿no? Que diga...
O sea, yo creo que además, creo que no son tontos, ¿no? Si cualquiera de los dos, en el caso, pucha, no sé. En el caso, a mí en el caso de Verónica Mendoza me parece más difícil, pero ya vemos, si alguno de los dos llega a la presidencia, su bancada va a ser muy pequeña y no van a necesitar aliados y digamos, son los que más se parecen entre ellos, ¿no? O sea, Barnechea es de centro-izquierda, Verónica es de izquierda, entonces van a necesitar porque ahora estaba viendo un GIF animado, que eso está bueno, de la conformación del Congreso, ¿cómo va a ser? Y claro, tienes 56 congresistas fujimoristas, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Si pierde Keiko, igual, o sea, va a tener...
aunque no gane Keiko...
gana.
Vamos a tener que soportar a toda la fauna de los 90. Pero bueno, ¿han visto el video de Keiko? Este chico que recibe el sobre, esa cara, ¿no? Esa es la cara de la época del fujimorismo, ¿no? Esa cara que recibe dinero y ríe, ¿no? Y es una cara de cómo el fujimorismo nos quiere, ¿no? Con esa cara, ¿no? Del asistencialismo, de la no reflexión,
de
recibir y no pensar.
Leí tu columna de hoy y dices una cosa que me parece bien interesante, ¿no? Que es... Y videíto ya no manda, ¿no? Antes tú veías el video de Curi con Montesinos. Y bueno, ahí estaba evidente. Ahora ves el video de Keiko dando esta plata y es como, sí, pues, ¿no? Le doy plata, pues, ¿no? Ya está. Que el jurado...
Pues tenemos que ir a una pausa y volvemos con nuestro segundo bloque. Itola, no te vayas, ¿eh?
Acá estoy.
Estamos consumiendo, estamos escuchando cocaína, la banda Cocaína, cuyo último álbum se llama Nadie Incendia el Mundo. Estamos escuchando, es una gran banda Cocaína, por cierto.
Lo único que tomamos aquí es agua.
Estamos tomando agua, sí. Hay fotos que lo atestiguan por sus señores de la DEA, ¿no? ¿Cuál es la división de policía antidroga de España, saben?
No
tienen ni idea.
Le llamamos la madera, en general.
No existe. Bueno, y es la banda Cocaína. Ahora estamos pasando grupos peruanos en el programa, cada vez que regresamos, así que eso está bastante bien. Pero,
y su... le estamos pasando por debajo de la mesa.
Nada más nacional,
claro,
que la banda.
Claro, Cocaína. Producto peruano.
Para el mundo.
Su último álbum se llama Nadie Incendia el Mundo, justo, y la verdad es que mucha gente quería incendiar el Jurado Nacional de Elecciones, y creo que Tola está ahí para eso, ¿no? ¿Verdad? Estás ahí.
Directo en directo.
Estás con su fósforo ahí, delante del jurado.
Oye, ¿qué ha pasado? Que el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, el Jurado Electoral Especial, se supone que hoy día viernes iba a resolver el tema de Keiko, ¿no? Hay 6 pedidos de sacar a Keiko de las elecciones, pero el órgano de fiscalización de la justicia electoral ha pedido 2 días más para evacuar su informe. Entonces nosotros no vamos a saber hasta este fin de semana si Keiko sigue o no sigue en la campaña. Y esto es bien delirante, ¿no? Porque no se olviden que estamos a poco más de 3 semanas del 10 de abril. Y la OMPE ya mandó a imprimir las cédulas de votación. Entonces, ¿qué pasa si sale Keiko de las elecciones? Primero que el 35% más o menos de los votantes se queda sin su candidata. Y la OMPE tendría que retirar las cédulas que ha mandado a imprimir para volver a imprimir de nuevo a marchas forzadas para ver si se llega el 10 de abril y se puede votar el 10 de abril.
Igual valdrá la pena el esfuerzo, ¿no, Raúl?
Yo creo que nos estamos volviendo completamente locos en el Perú, ¿no? creo que estamos yendo en el camino contrario al que deberíamos seguir y que en vez de alejarnos de ser una republiqueta, nos estamos acercando directamente, apuntando a la palabra republiqueta. Y cada vez nos parecemos a una caricatura de república, ¿no?
Yo cada día recibo como un mail distinto de algún amigo de aquí de España o de alguna parte del mundo. Por ejemplo, voy a leer uno de mi amigo Miquel Echarri, que me dice: Biner, no entiendo la política peruana, querida compañera. ¿Cómo es que el partido que gobierna no se presenta a las elecciones? Eso debe ser algo inédito en la historia de la democracia. Un beso, Miquel.
Lo peor es que no es inédito en la historia del Perú, porque tanto Toledo como Alan no presentaron candidatos presidenciales cuando se fueron, ¿no? En el Perú, el partido que gobierna, al contrario que cualquier otro lado del mundo, sale hecho mierda, ¿no?
Acabado, ¿no?
Sí, es impresionante eso, o sea...
Cuéntale. Porque los propios del partido que gobierna a veces, ¿ah? En el caso del nacionalismo, lo que le han hecho a Urresti no tiene nombre, ¿no? Urresti se ha enterado que no va en esta campaña mientras estaba marchando y gritando voten por mí. No, no sé.
Esto es un delirio, absoluto.
Oye, Raúl, pero una pregunta, ¿y qué probabilidad dirías tú que hay de que estas mociones, estos pedidos de exclusión, la palabra correcta es exclusión, ¿no? No es tacha,
sí,
¿no?
Exacto.
De la candidatura de Keiko Fujimori prospere.
Mira, aquí hay una columna que publicó antes de ayer Mirko Lauer que me parece muy atinada, porque plantea la encrucijada en la que se encuentra actualmente el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Si retira a Keiko Fujimori, el jurado habría retirado ya al 50% del electorado, sumando a Acuña y, claro, y a Todos por el Perú. Claro. Entonces eso deslegitima las elecciones, claro, ¿verdad? No, o sea, es una elección donde la mitad del electorado no tiene su candidato. Pero al mismo tiempo, si no retira a Keiko Fujimori, se contradeciría, porque si se siguen aplicando los mismos razonamientos que hicieron que se retirara Acuña, se tendría que retirar a Keiko Fujimori. Entonces yo creo que esos dos días de espera, esto es por supuesto especulando, no sé si son realmente para recabar pruebas o para ver cómo van a salir ahora, de este punto muerto.
La verdad,
¿no?,
es que yo voy a decir algo que puede ser impopular, pero yo creo que PPK tiene razón cuando dice que ya que no la saquen. O sea, en verdad, yo prefiero que más gente compita a que menos gente, ¿no? Ya después sí, que se sancione de alguna manera al partido, pero sacarla de contienda.
Por favor, ¿no?, sacarla. O sea, si hay un mínimo margen de que esta mujer gane, mejor es que la saquen. Es terrorífica.
Ya, no, pero no, al margen de eso, de que pueden ser, digamos, eso es un deseo, ¿no? Pues yo creo, por lo menos en mi caso, es desde una vocación democrática, digamos, ¿no? De alguien que ha crecido, digamos, con una idea de, pues, el funcionamiento democrático de un país, digamos, ¿no? Pero yo decía hace un rato que valdría el esfuerzo, digamos, valdría el esfuerzo de que la OMP volviese a hacer, digamos, las cédulas y todo aquello, porque si no, pues es que la ley no vale para todos. O sea, una de las cuestiones de la ley, tú eres abogado, yo no, pero es que hay igualdad ante la ley. Es decir, que la ley debería comportarse de la misma manera, ¿no? Pues en este caso con una persona y con otra, seas quien seas. Y en este caso con organizaciones políticas, sea una o sea otra, ¿no? Y si hay antecedentes...
Yo soy un abogado medio bamba, la verdad, pero terminé la carrera, pero nunca he ejercido. Pero es cierto que a misma razón, mismo derecho, ¿no? O sea...
Exactamente.
Completamente.
Si las personas hacen lo mismo, la ley debe comportarse igual para las personas.
Y yo creo que va a ser bien grave si de verdad el Jurado de las Elecciones no hace caso a esto. Ya están saliendo la gente a la calle, ya hay manifestaciones... Y yo creo que esto puede ser un motivo de levantamiento.
Que le pidan un recurso excepcional tanto a Acuña como a Guzmán.
Y que los dejen postular a todos de nuevo.
Que Keiko continúe, ¿no?
No. Pero Gaby, tú, hay una cosa. O sea, a ver, poniéndome así en un plan de abogado del diablo. Claro, Keiko representa la tercera parte del país, ¿no?, aunque no nos guste. Y si la sacan, tienes a la tercera parte del país que se queda sin representación. Y que también podría salir a las calles, ¿no? O sea, a mí me parece la opción de que Keiko gobierne como la peor, súper espantosa, pero la otra opción es como ya y se caen las elecciones, pues, ¿no? Y se prolonga hasta cuándo.
Pero una
yo ahí
una...
voy a la ley, o sea, Keiko Fujimori me parece lo más antidemocrático que hay, ¿no? O sea, realmente.
Claro, pero la
situación... cómo se ha conducido en el proceso y de dónde viene y a dónde va, ya lo sabemos, ¿no?
Ya, pero por ejemplo,
o sea,
cuando
ya ha violado la ley, o sea.
Ya está.
Para mí sí.
Cuando
no
sale,
se le puede responder con la misma moneda, ¿no?
Cuando sale el partido de pero Guzmán, ¿a qué porcentaje había llegado? ¿Al 17%?
17, sí.
Más claro. O menos. Pues hay algo que funciona raro. O sea, igual esto a mí desde aquí me extraña, ¿no?
Es una porque, mierda, claro, ¿verdad? Lo que ha hecho el jurado es una mierda.
Porque claro, porque ahí estamos hablando de un 17% que no es poco. O sea, claro, 30% es más. ¿No es cierto? Es bastante más.
No, pero si tú sumas...
Pero 17% claro. No es poco, no es moco de pavo, digamos, ¿no? Para nada.
Para nada.
Y luego hay una cosa con el comportamiento del electorado, digamos, y que tiene que ver un poco con la educación, pues, democrática, que en los últimos tiempos va a peor. Yo creo que en ese sentido es que el país va a peor. Porque la gente cada vez se acostumbra más a que las cosas ocurran y luego no pasa nada. Y entonces, hoy por hoy, también otro de los chistes que se hacen es ¿quién es Guzmán? Como que hasta hace dos semanas existía un candidato que representaba el 17% del electorado y ahora ya no existe, claro. Y no pasa nada. Entonces...
Sí, porque no hay partidos, no hay militancias sólidas, no hay procesos políticos, ¿no? Para nada.
Yo ahí sí tengo que decir que discrepo con lo que dice Marco sobre Pedro Pablo Kuczynski. A mí me parece lamentable lo que ha dicho Kuczynski, ¿no? Su frase exacta es, mire, yo espero que no salga Keiko Fujimori porque la elección se acabaría. Yo creo que la elección se comenzó a acabar cuando salió Guzmán. Yo no iba a votar por Guzmán, digamos, mi defensa por Guzmán no tiene que ver con él como candidato, sino con un principio, ¿no? Y creo que las personas que defendieron la salida de Guzmán deberían quedarse calladitas ahora,
claro,
y no comenzar a defender que no
que se quede Keiko. Eso sí es cierto, ¿no? O sea, si defendiste la salida de Guzmán, tienes que pedir que salga, que se vaya Keiko, ¿no? Pero yo creo que ahorita cualquier decisión que tome el Jurado Nacional de Elecciones es una mierda. Una mierda. O sea, no hay, no, o sea, como dice Lauer, puta, la situación es insostenible, creo, ¿no? O sea, si se pronuncian de un lado, este...
O sea, de verdad, ¿qué tan embarrado está el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué tan enquistado está el APRA ahí, ¿no? O el, oye, pero, el fujimorismo.
Pero ya también les hago una pregunta, ¿no? Lo de Kuczynski, ¿no? Pues también hubo algo, o sea, yo ya viví aquí y de hecho todo esto lo veo desde lejos. Pero en las elecciones anteriores también Kuczynski tuvo un papel, pues, no sé, poco honroso, digamos, ¿no? Cuando ya la cosa empieza a dirimirse entre Humala y Keiko Fujimori, y él claramente, pues, toma partido, ¿no? Curiosamente,
se volvió,
¿no?,
Pepe Keiko.
Por la misma Keiko. O sea,
y digamos, tiene su videíto allí, ¿no?
Y claro.
Bien rochoso.
Ha salido hace poco y, bueno, pues, el tipo ahí hablando, además, ya no solamente defendiendo una sino incluso una política anterior, digamos, ¿no? O sea, hablando del padre propiamente.
Bueno, ya nos hemos volado de tiempo. Teníamos que hablar de otras cosas. No importa. No importa. Ya venimos ya con más.
Oye, pero escúchame. Pero soy yo el que hablo mucho.
No, está muy bien.
Es que estamos en un estado mental. Claro, es un estado mental. ¿No?
Es que tú eres el anfitrión. Entonces, ya, claro. Tiene derecho de pernada. Ya volvemos.
Hola, seguimos con Exiliados, aquí por ahora exiliados en el Estado Mental, doblemente exiliados en la redacción del Estado Mental y no en la Universidad Complutense. Acabamos de escuchar el tema El Ciruelo del grupo Cocaína. Seguimos con Cocaína y vamos a seguir también hablando un poco, retomando lo último que decíamos, ¿no?, sobre el fujimorismo y todo aquello. Pues algo que la idea que se nos ocurre es la banalización de la memoria, y es una memoria, pues, trágica, dramática, digamos, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de terrorismo en el Perú de los años 80?
Claro, pero ahora todo el mundo es terruco, porque si tú criticas a Keiko, eres terruco,
¿no? Eso me parece espantoso. O sea, ¿alguien me puede explicar eso? ¿Cómo cualquier persona que critique una cosa acaba siendo terruco?
Para bueno, explicarte, sí, lo voy a citar al prohombre Héctor Becerril. Quienes marchan contra Keiko Fujimori son primos hermanos de terroristas.
¡Buah! Dios santo.
Bueno, eso fue un sistema clarísimo de comunicación del fujimorismo, ¿no? O sea, todos los que están contra mí siempre son de sendero. Y cada vez que se necesitaba electoralmente o lo que sea, había que resucitarlos, aunque estuvieran rendidos o estuvieran en la cárcel o lo que sea, ¿no? En España pasa mucho con ETA también, ¿no? Cada vez que la derecha, digamos, siente alguna amenaza de la izquierda, pues sale ETA, el peligro de ETA, que somos nosotros los que vamos a vencer.
O sea, aquí,
¿no?,
aquí también se recurre a lo mismo, que es como, ¿ETA, ETA todavía existe?
Claro, ETA, o sea, ETA se acabó, terminó, se rindió y firmaron cosas, ¿no?
Esto ya, pero, se acabó. Pero igual, a ver,
yo lo que... lo acaban de hacer, ¿eh? El PP
sí,
lo
no,
acaba
claro,
de
claro
hacer.
Que sí, no, sí, por supuesto, no voy a discutir eso, pero lo que quiero decir es que en el caso, volviendo al caso del Perú, pues es una falta de respeto total. O sea, yo estudié en la Universidad de San Marcos entre el año 87 y el 93, que acabé la carrera, y había por lo menos, como lo que ocurre en la izquierda de todo el país, había por lo menos 25 partidos que se llamaban Partido Comunista, Mariateguista, o Rojo, ¿no?, Bandera Roja, o no sé cuánto, ta, 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 ta. Y aún en ese, digamos, en ese ambiente se podía uno diferenciar de quién era claramente de Sendero y quién era de Patria Roja, ¿no?, ¿no?, y quién era del PUM, ¿no?, el partido de Javier Descanseco, o quién era, no sé, de Izquierda Unida, iba a votar por PiS. O sea,
otras 20 izquierdas.
Exactamente, y además, pues parte de la izquierda en ese entonces luchaba contra Sendero Luminoso.
Sí, o sea, pero uno de los éxitos del fujimorismo fue justamente, digamos, asociar a la izquierda con el terrorismo, con Sendero Luminoso, el MRTA, ¿no? O sea, eso creo que ha quedado en la imaginación de muchas personas desinformadas. Y,
sí,
y
ahora tú,
me parece que habría que hacer un trabajo político para que eso que estás describiendo muy bien, Toño, quede claro, que es así como fueron las cosas y que muchas personas en izquierda murieron enfrentando al terrorismo.
Mira, ahora he visto una foto de Verónica Mendoza en un evento, me parece que no sé cuál de los partidos comunistas, pero sale, pues, La Voz y el Martillo, ¿no? Ajá. Y como, ¡ah!, en un evento de Sendero.
Sí, sí, en cuanto Verónica empieza a subir, ya empezamos, claro, a oír a Sendero,
o sea,
todo
pero
el
hay
rato,
meme,
¿no?
Un meme ya con ella,
pero
todo en caja.
Pero a propósito, Susana Villarán aparecía levantando el brazo como Pelé celebrando un gol e inmediatamente el diario Correo.
Claro, era camarada Gonzala o algo así,
la
¿no?
foto de, claro, Abimael y la foto de de Stalin, me parece, no sé de quién. Oye, para comparar el gesto.
Raúl, tú ahora hablabas de desinformación y esta semana también nos ha alucinado, ¿no? La aparición de un editorial de moda en Facebook que se llama precisamente No Olvido Ni Perdono, ¿no? Y es una de las cosas más cretinas, torpes, irrespetuosas, frívolas que hemos visto al convertir, ¿no? La tragedia de un país entero, ¿no? En un look que se puede comercializar y se puede explotar, ¿no? Un desubicado que o dos no sabemos muy bien, que evidentemente olvidó todo, ¿no? Ha puesto a una chica en un escenario de escombros, ¿no? Con una moda así como de trash, de basura, y con una cara de dolor, ¿no? Pensando en sus hijos. Y por eso hemos estado hablando también de esto, ¿no? De cómo se está banalizando cosas que han sido trágicas de manera muy superficial.
A mí me parece que eso encaja con lo que decía Raúl, que es un éxito el fujimorismo. O sea, finalmente el fujimorismo lo que quiso hacer es... A ver, nosotros ganamos a Sendero, o sea, el fujimorismo le ganó a Sendero, y a partir de ahora miramos para adelante, ¿no? No miramos nunca para atrás, jamás, solamente cuando nos conviene para meter terror, ¿no? Y y entonces, claro, poco a poco se ha ido perdiendo todo eso hasta que, claro, tienes a este chico que tiene de tener 20 y pocos años, ¿no? Y que...
No tiene ni idea.
No tiene la más puta idea de nada.
Él estaba haciendo un homenaje, según él.
Claro, según él, claro, ¿no? Todo bien. Entonces, a mí me hizo, no sé si han visto esta película, los productores de Mel Brooks. Claro, me parecía realmente. Sí. ¿Cuál es la palabra, Raúl, por favor?
Uy, no me acuerdo.
No sé, pero voy a hacerme un polo con esa palabra, porque es un mal chiste que te da risa al final, ¿no? Ya es,
pero claro, esa frase, ¿no? Que es la comedia, tragedia, más tiempo, ¿no? Claro, de que no se la dijo. Claro, es eso, ¿no? O sea, realmente como sociedad también estamos en un momento como de que podríamos hacer crítica, ¿no? Que podríamos hacer reflexión también desde el humor, pero no desde la idiotez, pues, ¿no?
Claro.
Pero esto no solo pasa en el Perú y no solo pasa con estos tontitos que frivolizan de esta forma algo que fue tan grave, ¿no? Yo me acuerdo que hace un par de años hubo una gran polémica porque una casa de modas muy importante en el mundo, y no voy a decir un nombre porque no me acuerdo exactamente cuál era, lanzó una campaña para que la moda de ese año fueran tenidas, camisetas, parecidas a la ropa que se usaba en los campos de concentración.
Claro, a rayas, ¿no? Me acuerdo, que eran como unos politos a rayas, sí, de campos de concentración.
Sí, desde luego hace poco hubo una polémica, por ejemplo, entre José Carlos Agüero, el autor de Los Rendidos, y Miguel Rubio, el director de Villascani, acerca de cómo se ha estado representando desde el arte, ¿no? El tema de la memoria, ¿no? Y las preguntas por si la gente, ¿no? representada se veía allí, ¿no? Incluso hablando de Villascani, de obras como Adiós Ayacucho, cosas que han sido unas obras míticas, poéticas, que han hablado de nuestra realidad, ¿no? Pero estamos haciéndonos esas preguntas también, ¿no? O sea, lo que ha pasado últimamente, el mismo José Carlos o por ejemplo Lurgio, ¿no?
Lurgio,
o sea, que son los protagonistas los que tal vez, ¿no? Ahora les tenemos que dejar, no ponerles voz a los sin voz, sino son los protagonistas de esa guerra, ¿no? Los que tienen que también contar, hacer su propio relato también.
Pero
¿no?
ese debate que tú mencionas es justamente el otro extremo, no es un debate saludable, o sea, claro. no tenemos que ponernos todos de acuerdo.
De madurez, de crítica,
claro,
¿no?
Claro,
no
es... el otro
que tuvieron el propio Renato con Agüero, ¿no?
Claro.
Desde los dos lados. Claro. Desde los dos lados. Ahora, la palabra era Hayus, Marco, acabo de encontrarla otra vez, por cierto. A mí me termina de alucinar a veces que incluso esos debates, cuando se enfrentan o se encuentran dos personas que han vivido tan de cerca la guerra, pueden llegar a ser tildados de terroristas por algunas personas, ¿no? O sea, yo creo que a la falta de información se suma un nivel de frivolidad y de estupidez que raya en lo patológico a veces, ¿no?
Pero yo creo que en eso tienen que ver los medios. A ver, una cosa que yo veía desde aquí, digamos, ¿no? Yo dejé cuando se estaba elaborando el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y eso en realidad pues fue un acto de madurez. Pocos países que han tenido una guerra interna como la que tuvo el Perú han llegado a formar una Comisión de la Verdad, ¿no? Y claro.
Tienen preso a su presidente.
No, claro. Pero eso, por ejemplo, desde internacionalmente, eso fue como una muestra de madurez de un país, pues, democráticamente inmaduro, digamos, vamos a decirlo así, ¿no? Pero claro, luego ves a los medios de comunicación que frivolizan todo, porque eso es verdad, o sea, eso también hay que, digamos, hacer un poco de autocrítica, o sea, los que somos periodistas y hemos vivido todo esto, sabemos que hemos dejado probablemente los medios, pues, en manos de cada vez gente más inepta.
No, no solo nosotros no somos los responsables, sino que por abaratar costos cada vez hay más practicantes en las redacciones.
Exactamente, y bueno, en fin, no sé, pero eso me parece tristísimo, digamos, vamos, que mucha gente, no solo este chico que ha hecho esta campaña fotográfica, sino que no sepan claramente qué fue lo que pasó, ¿no?
O bueno, sea, Toño, tú has mencionado una palabra que se ha usado mucho y que se ha debatido mucho en los últimos, una frase que se ha debatido mucho en los últimos años, que es la frase guerra interna, ¿no? La gente dice esto no es una guerra, no fue una guerra porque...
Bueno, pero eso sí que nos llevaría, de acuerdo, es una frase polémica seguramente y nos llevaría...
Es que no debería hacerlo porque es un término de derecho internacional humanitario. O sea, no se dice guerra interna porque sea una guerra que ocurrió en el interior.
Claro, que con dos bandos equivalentes.
Conflicto,
¿no?
Pues.
Exactamente.
A mí, claro, a mí me gusta este conflicto armado interno, que también tú dices conflicto armado interno y te cae toda la DBA, pero de como si hubieras dicho a Imael Papi, ¿no? O sea, un conflicto armado es un conflicto armado. Pues
eso
si
fue, dices, claro, efectivamente.
Porque si tú dices terrorismo... estás obviando a las víctimas de los militares, que hubo evidentemente, y si dices el terrorismo, estás diciendo que lo que hizo el Estado fue terrorismo y no fue terrorismo.
O sea, claro, exactamente.
Terrorismo
claro,
fue
sí,
de un
sí,
bando,
sí.
¿no? El
sí,
bando
sí, sí, exactamente.
Sombrero. Entonces, claro, la opinión siempre viene desde lo superficial, ¿no? ¿A qué me suena guerra interna? Hay que condenarlo.
Sí,
no,
pues
o sea,
exactamente,
atrás,
del
¿no?
desconocimiento, ¿no?
Bueno, hoy sí, otra vez con mi columna me han llamado Terruca y seguro que a ti también y a todos. Pero tenemos que irnos, terruquillos, todos a una pausa y volvemos con el último bloque. Estamos de regreso, amigos exiliados. Estamos aquí juntos en el Estado Mental, en sus oficinas Super Fashion. Y quería preguntarle a Raúl, sabemos que ahora se acaba de eliminar el tema de la visa para Schengen, para venir a Europa. No sé si han disminuido, Raúl, allí las colas. Cuéntanos un poco si hay gente, no sé, más liberada por ahí en la zona del aeropuerto. Pero antes quería decir que me acabo de olvidar que estábamos escuchando Cocaína, además un tema que se llama La Enfermera, ¿no? Obviamente la medicina, La Enfermera, de su disco Nadie Enciende el Mundo. Tola, cuéntanos algo desde ahí, please.
Bueno, las playas están vacías, creo que todos han ido al aeropuerto para huir.
Para huir de Keiko.
No ha sonado mucho, les confieso, no lo he visto mucho en los medios. Seguramente en los próximos días. Todo el mundo está pensando en las elecciones, es el tema que polariza. Claro. Seguramente en los próximos días se le dará un poco más de pelota a este asunto.
Mira,
que,
me habían contado
un
caso.
Un poco más ciudadanos del mundo, me parece, ¿no? Que
sí.
Es el trasfondo.
Chévere, ¿no? A mí me han contado un caso. De una chica que estaba súper ansiosa porque se había olvidado de hacer su trámite de visa y de pronto, bueno, ya se fue ayer a Suiza y entró como si nada. Estaba como súper nerviosa y llegó.
Ah, sí, y llegó bien.
Llegó y le dijeron, ¿de dónde viene? Pero ya pasa nomás. O sea, ahí estaba con todos sus papeles, con todo, ¿no?
Oye, Europa, entre comillas, pues se abre a que vengan los peruanos, que ahora ya tenemos plata, ya somos bonitos, ya somos aceptables, ¿no? Y parece que estamos a la altura, mientras por el otro lado se cierra en banda y en bloque a la gente que realmente la necesita, ¿no? Tú abres tu casa cuando la gente ya no lo necesita. Toño ha hecho un magnífico, brillante artículo en el Estado Mental, en esa revista, altamente recomendable.
Que nos está cogiendo.
Que nos acoge hoy. Que se llama Yo ya tengo mi negro. Queríamos escuchar la teoría de Yo ya tengo mi negro, Toño.
Bueno, a ver, lo que cuento en el artículo es una anécdota cortita que vi. Eran dos mujeres que se le acerca un africano, digamos, ¿no? Que están en la calle con una publicación que se llama La Farola, digamos, ¿no? La Farola, el eslogan es el periódico que da pan y techo, ¿no? Justamente a los que no tienen techo, ¿no? Y entonces este hombre se le acerca, les dice como, por favor, para comer, por favor, para comer. y las mujeres pues se apartan, que es lo que mucha gente hace, bueno, de alguna manera todos, porque es imposible, digamos, y ahora mismo hay mucha gente pidiendo dinero en España, cosa que cuando yo llegué en el año 2005 pues no era tan...
Bueno, hemos visto estos turistas, bueno, estos hinchas, ¿no?
Sí, eso sí.
Que vinieron al partido con el Atleti y le empezaron a tirar monedas a unas gitanas.
Gitanas romanas, sí, horroroso, eso ha sido horroroso. Pero bueno, en este caso se trata de otro asunto, digamos, ¿no? Porque... Uh-huh. Y las dos mujeres iban caminando y entonces una a la otra le dice, es que yo ya tengo a mi negro. Y entonces la otra le dice, yo también, ¿no? Y no solo tengo uno, tengo al de la puerta, al que me lleva las compras del supermercado, al que encuentro en el cine, a no sé quién, no sé si tengo dos o tres, ¿no? Y la otra le contesta, ¿y yo? Y se van, y ya se van, ¿no?
¡Jol!
Y entonces, claro, pues el artículo tiene que ver... Porque, digamos, yo ya llevo tiempo aquí, no dejo de... O sea, soy un inmigrante, digamos, uh-huh. No es la situación equivalente, digamos, de un refugiado, ni mucho menos, o sea, eso no. Pero sí soy un inmigrante, digamos, ¿no? Me he afincado aquí. Y de tanto en tanto, no siempre, pero de tanto en tanto, pues hay una sensación de que hay gente que dice, frente a este drama de los refugiados, que ya aquí España... digamos, abrió las puertas para muchos inmigrantes y que ya esa fue su cuota, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, en eso se incluyen a latinoamericanos como peruanos, ecuatorianos, argentinos, venezolanos últimamente, ¿no? Muchísimos que han llegado y también a marroquíes especialmente, ¿no? Rumanos, como las mujeres estas que tú decías, uh-huh. ¿no? Ridiculizadas por los hinchas de holandeses. Y como que ya está. Y entonces, claro, a los refugiados pues ya no hay sitio para ellos porque ya España hizo sus deberes morales, ¿no? De asistencia, ¿no? Y allí hay una cosa terrible en el fondo, porque el derecho de asilo es un derecho pues internacional y además Europa siempre ha sido muy, muy abierta al asilo. O sea, incluso cuando tenía menos riqueza que ahora. Esa es la paradoja del asunto, ¿no?
Hoy, pero hay una paradoja incluso mayor, Toño. Yo he leído tu artículo ahora y me parece brillante, pero hay un asunto adicional, que es que los españoles, por ejemplo, ya que estás hablando del tema de España, se olvidan de Lázaro Cárdenas, el presidente de México, que recibió a miles de refugiados durante la Guerra Civil Española, por no hablar de los miles, sino cientos de miles de refugiados que produjo la Segunda Guerra Mundial y que huyeron de Europa en todas direcciones.
Ya, claro, pero ese es el argumento. Yo, por ejemplo, utilizaba otro, porque ese es el argumento que más se repite, digamos, de la gente que es pro, digamos, pro asilo, ¿no? Es el argumento que más se repite. Hoy... España es un o durante mucho tiempo España ha sido un país que ha recibido inmigrantes, o sea, un país, ¿no? Pero durante muchos años fue un país de emigrantes, ¿no? Porque claro, digamos, durante la Guerra Civil no solamente México, pues también Argentina en menor proporción, Alemania, Francia, ¿no? Incluso el franquismo también produjo mucha emigración, ¿no? Incluso Perú, o sea, yo me encontraba con gallegos en Chimbote, qué sé yo. Pero claro, ese es el argumento que más esgrime y el contraargumento ante eso es que, claro, pero eran otras épocas, digamos, ¿no? Eran otras épocas y eran otros contextos internacionales y no sé qué, no sé cuánto, pues es como si comparar...
Ahora, ese contraargumento más bien refuerza el argumento, me parece a mí, ¿eh? Las personas que tratan de rebatirlo con ese argumento no se dan cuenta que están diciendo que efectivamente hay épocas en las que a uno le toca ser lobo y a otros les toca ser corderos, y que eso siempre está cambiando, y que así como ahora... Europa recibe gente, nadie, digamos, garantiza que dentro de algunos años no sea al revés y Europa sea, digamos, una fuente de refugiados.
Ya, pero a ver, de refugiados, claro, efectivamente, sí, por supuesto, puede haber, ¿no? Pero ya, por ejemplo, España es un país donde hay mucha gente que migra. O sea, cada día, no sé si, ¿no? Los que vivimos aquí vemos los informes, sobre todo de jóvenes muy formados, que hablan muchos idiomas, porque eso es una ventaja, digamos, de vivir en Europa, y que están yéndose a Inglaterra, pues a los países más ricos.
Ahora, una vez que llegan acá, ¿qué tan difícil es asimilarse para un refugiado? O sea, como tú bien dices, un refugiado es distinto a un inmigrante, ¿no? O sea...
Pero es que no la idea del refugiado no es asimilarse, a diferencia del inmigrante que sí llega a afincarse. Yo conozco, por ejemplo, cuando yo llegué a Barcelona, el año 2005, todavía había gente que habían llegado desde los Balcanes, de la guerra de los Balcanes. Yo conocí a un bosnio, no recuerdo ni su nombre porque fue una noche, no sé qué, y el tipo había llegado a Cataluña, al pueblo de Reus. Y habían llegado junto con otros refugiados porque en ese entonces, pues, Cataluña y particularmente la zona esa de Reus, de Tarragona, pues había aceptado a muchos refugiados, ¿no? En este caso de los Balcanes. Y bueno, y era mucha gente que pasado el conflicto, o sea, se en cuanto se acaba, se van. Porque no es lo mismo que el que llega a asimilarse, digamos, ¿no?
Y por cierto, tú sí te has asimilado, porque acá está el estado mental. Es este. A ver, cuéntanos, ¿qué es el estado mental, por favor?
Pues el estado mental ahora mismo no es una revista. El estado mental es un, digamos, un medio...
Es un estado mental.
Es un estado mental, es un principio. Pero es un, pero en términos prácticos es un medio multiplataforma que tiene radio, por eso podemos hacer la radio aquí, ¿no? Tiene un diario, cada día publicamos un artículo que efectivamente, como decía Gabriel al principio, pues es, tendemos al pensamiento y por lo tanto al ensayo como género, ¿no? Pero también
grandes
publicamos...
colaboradores, ¿ah?
Como Raúl Tola, por ejemplo. O bueno, hay dos exiliados que ya han colaborado en el estado mental. Y uno tercero, si mencionamos a Jota, ¿no? Si,
al pero no vamos
a Jota. Al productor Jota, pero no vamos a revelar su nombre porque no, Jota está ahí, es el. ¿Cómo es el Ney, no? Es el Ney de los exiliados.
De los Magalis.
¿No? Y entonces, claro, pues el género, digamos, por excelencia es el ensayo, pero también publicamos reportajes, crónicas, entrevistas. Fundamentalmente la idea es producir. Pues pensamiento, es decir, ese es un poco el...
Es buenísima, la revista es genial. Y ahora acabas de estrenar un programa de radio tuya, pero sobre fútbol, porque esa es otra de tus pasiones, ¿no? Y tienes invitados como de excepción, ¿no? El otro día estaba Javois, como un cronista importante aquí del diario El País, y nuestra cronista venezolana...
Karina
Sanzborgo, que también sabía muchísimo de fútbol y que y tuvieron toda una tertulia. Cuéntanos un poco de ese proyecto.
Pues este es el tercer programa que arranco. Yo tengo tres programas ya. Uno se llama Alpiste para caníbales, que no voy a hablar de ese porque ya está. El otro se llama La Mar por Medio, que es un programa que vincula digamos, a uno y otro lado del Atlántico, cultura latinoamericana, digamos, ¿no? Hicimos un programa sobre, que lo citaba el otro día Renato, sobre el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Y después hemos traído una banda a tocar en vivo también aquí, a hacer un conciertito espectacular que quedó muy bien con un peruano a la cabeza, digamos, ¿no? Martín Guerra. Y este que se llama Código de Barras, que es algo que aquí en España no se entiende del todo.
¿Por qué?
Porque aquí las barras, o sea, las barras tal como nosotros las entendemos, pues son hinchadas o son aficiones. Entonces, es un juego en buena cuenta para que el futbolero de verdad, el que sabe por lo menos que existe la Libertadores... Y siguió el Mundial de Fútbol con el equipo San Lorenzo, con Boca Juniors o qué sé yo, pues sabe que el código de barras es algo que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Y bueno, pues el fútbol siempre ha sido como mi...
Es como una clave así para los conocedores.
Exactamente. Y como el fútbol siempre ha sido pues mi pasión, al que le dedico horas y tiempo y dinero en cantidades variables, ¿no? Porque,
o sea, comprando de rodilleras.
¿Eh?
Comprando de rodilleras.
Bueno, antes iba al estadio. En Barcelona iba más al estadio. Aquí, pues ya no tanto, porque aquí no está mi equipo, digamos, ¿no? Mi equipo español es el Barcelona, por lo tanto, pues ahora me saldría muy caro, ¿no?
Claro, ir al clásico.
Ir al Camp Nou.
Tú, Marco, no eres muy futbolero, ¿no?
No soy tan futbolero, pero en verdad, claro, vives acá. Pero es que vives acá y también empiezas como a contagiarte.
Pero
porque, claro,
esa ves es la atracción por el triunfo, ¿no?
Exactamente, claro, porque claro, porque estás en Perú y claro. Uf. Ser hincha de un equipo de Perú. Yo lo respeto, ¿eh? Porque hay que tener una vocación por el sufrimiento.
Pero es duro.
Sí,
es duro.
Claro.
Oye,
claro.
Coño, ¿cómo es el sorteo? Nos ha tocado el Atlético de Madrid, ¿no?
Ah, bueno, claro. Raúl también es hincha del Barça. Nos ha tocado el Atlético, que es, para mí es el bailar esta cosa que se dice, ¿no? Pues el equipo más duro. Nos ha tocado el equipo más duro, más difícil, ¿no? Yo creo que sí, que vamos, es el lo más difícil que podía tocar. Bueno, el otro era el Bayern, con Guardiola otra vez. No sé qué habría preferido yo, ¿eh? Yo creo que ya, bueno, pues ya está el sorteo.
¿Y el próximo programa de qué va a tratar?
¿El programa de fútbol?
Sí.
No, la idea es hablar de fútbol. El eslogan del programa es el programa del estado mental en el que se habla de fútbol y de todo, valga la redundancia.
Oye,
bajo la idea de que hablar de fútbol ya es hablar de todo.
Claro.
¿Y qué une a los ensayos de la web con los programas de radio? ¿Qué es lo que los une?
En algunos casos, en un principio, pues la idea era generar también pensamiento, es decir, un debate, polémica, ¿no? Y luego lo otro, porque el proyecto del estado mental también tiene un pie puesto en el arte contemporáneo. Entonces, en radio hemos hecho cosas loquísimas, como, por ejemplo, pues no sé, pasar una película en voz, por ejemplo. Es una cosa, pues, un experimento de arte, un experimento artístico en buena cuenta. O alguna vez, algo hablando de la banda esta peruana Cocaína, vinieron una gente que diseñaba, hacía drogas de diseño. Y entonces hubo aquí como un... Carlos, que es el técnico, que ahí está moviendo la cabeza, porque ese día hubo aquí bastante
fiesta. O sea, hubo una pichanga aquí
en vivo. Para ir probando las drogas y viendo, o sea, y ir describiendo a través de la radio los efectos que producían distintos tipos de drogas.
¿Y por qué para eso no me llamas? ¿Me llamas para la maternidad, la lactancia, nada más? O sea, ¿qué te pasa?
Oye, pero tenemos que cambiar este programa de exiliados a ese... Tenemos que... ¿No? Sí. Acabo de... ¿Se puede hacer eso? ¡Qué bien!
Tenemos que irnos, muchísimas gracias. Nos despedimos de Raúl Tola desde el infierno. Te mandamos besitos.
Abrazos, muchachos.
Y besos. Nos vemos la Semana Santa, ¿no?
No hay porque... Semana Santa porque vamos a estar reflexionando. Claro, evidentemente. No, claro.
Y comiendo bacalao.
Así que la.
Sí, bueno, pues.
Nos vemos en la siguiente.
Gracias por la invitación.
Gracias, Toño, por estar aquí.
Gracias,
gracias por traernos.
Sí, gracias por alojarnos y salvarnos.
No se olvide la palabra Hayus.
Hayus, eso.
Y gracias, Jota.
Gracias, Jota. Gracias al estado mental.
Y a Carlos.
Y a Carlos.
A Carlos. A Útero P, que va a estar ahí. Al estado mental. A todo el mundo allá. Chau. Chau.
Bye.